Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
La doctora Alba Cecilia Garzón González es bacterióloga y bioanalista clínico por la Universidad Mayor de Cundinamarca, a donde es maestra ilustre. Es especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es docente universitario en la maestría de gestión de calidad en los laboratorios clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC Colombia, del Comité de Seguridad del Paciente INCONTEC Colombia, de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, del Working Group IFCC Iberoamérica. Es evaluador líder del Sistema Único de Acreditación de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, INCONTEC. Asesora en aseguramiento de calidad analítica para casas de diagnóstico in vitro.
Muy bienvenida, doctora Alba Cecilia Garzón González, a El Microscopio. Has publicado una excelente nota en la revista Diagnóstico In Vitro y queríamos hace tiempo poder conversar contigo sobre este tema de tu experticia, porque dentro de todo lo que haces y sabes, trabajas en herramientas de control estadístico de procesos. Cuéntanos, por favor, ¿por qué son importantes las herramientas de control estadístico de procesos?
Primero que todo, muchas gracias a Radio Microscopio nuevamente por esta invitación y por este espacio que de verdad se ha constituido en un verdadero escenario de construcción de conocimiento, de consensos, y que nos ha permitido a los laboratorios de Latinoamérica pues estar como muy en contacto y estar revisando temas que de verdad están aportando y agregando valor a nuestros procesos. Mira, cuando nosotros hablamos de lo que es el control estadístico de procesos, estamos hablando de una estrategia que es necesaria, ¿cierto?, cuando estamos haciendo las mediciones para detectar la presencia del error cuando estamos midiendo. Por muchos años y a través de la historia, digamos, nuestro control estadístico de procesos ha estado centrado en las herramientas de Levin-Jennings, ¿cierto? En el gráfico de Levin-Jennings, que se trabaja a 2 o a 3 desviaciones estándares, asumiendo una distribución normal, aplicando las reglas de Westgard en sus distintas, ahora, digamos, modalidades, dependiendo de la sigmometría. Pero digamos que nos quedamos ahí, en el esquema del gráfico de Levin-Jennings, en donde avanzamos muchísimo, ¿no? Avanzamos muchísimo en la métrica de los indicadores, en la implementación del índice del error total, en la implementación de la sigma métrica. Pero para todos es claro que el indicador, como indicador, es una medida es de retrovisor, es decir, cuando uno ya mide el error total, cuando uno ya mide la sigmametría, son hechos cumplidos. Ya tú estás tomando datos que arrojas a través del análisis de la data, donde tomas un coeficiente de variación, un sesgo, y haces una métrica que si se ajusta a tu meta de calidad, perfecto. Pero si no cumple la meta de calidad, ya los resultados se entregaron, ya los pacientes y el médico ha hecho uso de esa información. Entonces, el tema, cuando nosotros estamos hablando en tema de aseguramiento de la calidad y cuando estamos hablando de cómo el laboratorio, esta estructura del aseguramiento debe aportar a la gestión clínica, no puede estar seguir siendo centrada en el manejo del indicador, porque si no, no hubiesen eventos adversos. Observemos que si nosotros decimos, ¿cómo es posible que si yo tengo una prueba que es 6 sigma, pueda estar teniendo una queja posteriormente o una reclamación con relación a ese resultado? Entonces tuvo que haber un error o una falla durante el proceso de medición o durante la fase del análisis que no fue detectado por mi control de procesos estadísticos, por esa estructura que tengo diseñada. Es ahí donde entonces uno tendría que cuestionarse y decirse, ok, quiere decir que así como ha evolucionado la métrica en estos indicadores, nosotros también tenemos que evolucionar en esas herramientas estadísticas que me permitan detectar a mí errores en tiempo real que se me pueden estar pasando y que no puedo esperar al manejo o al análisis del indicador, porque este siempre va a ser retrospectivo. Entonces, aparecen herramientas nuevas dentro de este control, y no nuevas, sino, digamos, unas herramientas, son nuevas posibilidades, nuevas opciones que tenemos los profesionales del laboratorio para empezar a decir, oye, si esta herramienta existe y le puede agregar valor a mi control de procesos estadístico y me puede ayudar a detectar en tiempo real pequeños errores en más rápido tiempo, en más corto tiempo, que me permitan realizar intervenciones preventivas antes de liberar un resultado, pues es un deber del profesional del laboratorio realizar este tipo de herramientas. Es ahí donde nosotros tendremos que empezar a revisar, justamente basados en la mejor evidencia científica disponible, qué otras herramientas del control de proceso estadístico, diferentes a Levin-Jennings, a las reglas de Weisgerd, que si bien nos han aportado muchísimo valor en todos los procesos de medición y lo seguirán haciendo, pero que hoy contamos también con otras herramientas de fácil acceso en las cuales con las cuales nosotros también podríamos mejorar y agregar ese valor a la detección del error en tiempo real, sobre todo en aquellos mensurandos que están asociados a resultados de riesgo crítico o de riesgo significativo, y en donde, por ejemplo, al no existir tampoco, por ejemplo, trazabilidad de los materiales de calibración, se hace muy necesario optimizar los mecanismos de detección cuando hay error por los cambios de los test de reactivo y donde muy probablemente nuestro graficador de Levin-Jennings no tiene la sensibilidad para detectar esos pequeños cambios que sí sería importante detectar.
Bien, y entrando ya a las herramientas, ¿qué son las herramientas de CUSUM y EMWA?
Muy bien, las herramientas de CUSUM y de EMWA son herramientas para el control de procesos estadísticos que no son herramientas nuevas. Cuando nosotros buscamos de qué época datan los gráficos de CUSUM, los gráficos de EMWA, efectivamente, por ejemplo, los gráficos de CUSUM datan desde el año de 1954, los gráficos EMWA datan desde 1959 aproximadamente, y que efectivamente se vienen utilizando en otros sectores como la industria, en donde son mucho más popularmente conocidos y en donde pues nosotros apenas, digamos, estamos nuevamente retomando su uso en la parte de los procedimientos de análisis. ¿Qué me permiten estos dos tipos de herramientas? Son graficadores. Son graficadores que trabajan también con el promedio, con los límites, con unas especificaciones de límite por arriba y por abajo para validar el desempeño del material de control, pero que tienen unas características que los hacen mucho más sensibles a la detección de errores sistemáticos pequeños que nos permiten detectar cualquier variación que pueda afectar o generar cierto ruido en el seguimiento de un paciente en el cual, por ejemplo, cualquier cambio puede ser significativo para el cambio de una conducta terapéutica. Entonces, cuando uno encuentra estas herramientas, existen desde esa época, Por ejemplo, en la revista LAFMED del año 2006, se hizo un estudio donde, basado en ensayos de simulación, se demostró que efectivamente estas herramientas eran mucho más poderosas para la detección del error sistemático, de pequeñas variaciones que empiezan a aparecer lentamente en los procesos de medición y que muchas veces no se detecta con el Levin-Jenis ni con las reglas de Weisgar, y que para que necesariamente se activen las reglas de Weisgar se tiene que tener una distribución normal, que a veces no la tienen todos los datos. Estas herramientas empiezan a jugar un papel importante como herramientas del aseguramiento de la calidad en el control, como proceso de control de calidad interno para ser implementadas. Hemos de entender, desde luego, que como son herramientas que no manejamos, ¿cierto? Y que debemos de partir desde un principio. Nosotros, los profesionales del laboratorio, somos clínicos, no somos estadísticos. Entonces, la estadística debe estar al servicio de la clínica y no lo contrario. Nosotros, al servicio de la estadística, estos gráficos deben ser revisados para mirar en términos de su funcionalidad y en términos de la efectividad en la detección, para qué mensurandos es más apropiado implementarlos, es decir, en cuáles, dentro de mi estructura en el laboratorio, puedo continuar monitoreando con el Levin-Jenis tradicional, pero en cuáles adicionalmente podría incorporar esta herramienta, bien sea el QSUN o bien sea los gráficos ENWA, para mejorar la sensibilidad en la detección del error. Específicamente, es en la sensibilidad, el valor que tienen estas herramientas es en la detección del error sistemático, en la detección de pequeños sesgos que nos pueden estar pasando inadvertidos, y que en aquellos mensurandos que se utilizan para el monitoreo y en donde cualquier cambio es significativo para cambio de conductas terapéuticas, es muy importante que sean detectados para garantizar que el resultado que se le entrega al paciente y que ha presentado ese cambio no es producto de un ruido analítico de la técnica, sino que es efectivamente un cambio que ha sucedido en la condición clínica del paciente. Entonces, estos gráficos existen desde, fíjate lo que te estaba comentando, desde 1950 se están trabajando, y en la actualidad pues se trabajan en la industria con una mayor, digamos, popularidad, y en Colombia hemos iniciado su, digamos, su implementación y su proceso de verificación hace aproximadamente 2 años. En México ya los tenemos implementados hace aproximadamente unos 3 a 4 años, y de verdad que hemos encontrado resultados que nos han aportado muchísimo a la seguridad analítica a la hora de eliminar un resultado.
Bien, has mencionado algunos, pero ¿qué otras ventajas poseen frente a la herramienta de Levin-Jenis?
Básicamente, eso de la detección de pequeños errores sistemáticos es la detección en tiempo real mucho más rápido. Es decir, no solo detecta el pequeño cambio, sino que es mucho más rápido en tiempo de días y en términos de oportunidad para la detección de la inestabilidad del sistema de control. En los estudios de evaluación que nosotros hicimos para la publicación del artículo y en lo que vemos en el día a día, es que efectivamente, mientras que en el sistema, en el control de procesos estadístico tradicional de Levin-Jenis, puedo tardar hasta 4 o 5 días en que se active una alarma que detecte inestabilidad, fácilmente con un gráfico ENWA o con un gráfico QSUM, esa detección, esa alarma, se puede estar activando 2 días o 3 días antes. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Pues el volumen de muestras que tú procesas en 2 días o en 3 días antes. Porque si yo, por ejemplo, el caso del laboratorio que en donde estamos haciendo, donde tenemos implementada la herramienta, procesamos diariamente un promedio de 350 HIVs, y si yo puedo detectar una inestabilidad 3 días antes en Levin-Jenis, estoy hablando que puedo iniciar una acción de tipo preventivo 3 días antes, que me estarían impactando casi 1000 pacientes si espero a que se me active la regla por el Lem James. Entonces, esto en términos de seguridad para nosotros es bastante significativo.
Bien, Alba, te invitamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más cosas para preguntarte, pero vamos a hacer una pausa cortita, un par de minutos, y estamos de regreso para seguir hablando sobre estas herramientas de control estadístico de procesos.
Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Longer boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Raise your mind up and look around, you may see them, yes they're looking down. On a lonely asteroid in a vacant void, dying but not destroyed. Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Longer boats are coming to win us, hold on to sure. They'll be taking the key from the door.
Beloved people, I come to you in the name of all things good and beautiful to remind you that now is the time to act upon what's best inside us all. Our destiny is one. Let our hearts beat as one.
Longer boats, longer boats, they're coming to win us. Longer boats, they're coming to win us. Hold on, hold on, hold on to the shore. Raise your minds up and look around. You may see them everywhere you turn. Down below, up above, we got to fight.
For peace and love,
give them help,
give them help.
Un microscopio.
Continuamos escuchando a la doctora Alba Cecilia Garzón González, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud.
Y acá estamos de vuelta, Alba, para seguir hablando acerca de estas herramientas de control estadístico de procesos. ¿Vos recomendarías la aplicación de estas herramientas en el laboratorio? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Se venden las licencias?
Esta búsqueda nuestra en Colombia de estas nuevas herramientas para mejorar la detección del error y hacerlo en tiempo real, hacerlo lo más rápido posible para tomar acciones de tipo preventivo y no esperar a que se impacten los indicadores, obedece justamente a los lineamientos de lo que se conoce hoy como el IQCP, es decir, a la planeación individualizada del control de calidad. Esta herramienta, nosotros haciéndole un análisis de riesgo, consideramos justamente que era muy importante y significativa implementarla para aquellos mensurandos en donde desde las guías de práctica clínica basados en la evidencia, los delta, los cambios, son muy significativos para la toma de decisión por parte de los médicos, en donde cambios, donde están establecidos estos, cualquier tipo de cambio va a generar un cambio en la conducta médica, bien sea en la conducta terapéutica o en el manejo, sería muy importante el establecimiento de esta herramienta. ¿En qué otros mensurandos consideramos que era importante esta implementación? En aquellos mensurandos en que justamente por no tener materiales de referencia plenamente trazables, dependemos absolutamente del desarrollo de manufactura. Y por lo tanto, el tema de la variación entre lotes empieza a pegarle a los resultados de los pacientes porque genera sesgos con la generación de un lote o del otro que se nos pueden estar pasando inadvertidos y que impactaban sobre todo aquellas pruebas que no tienen umbral de decisión, sino que dependen de, dependiendo las señales, reactivo o no reactivo. Entonces, un cambio de lote en donde no existe esa trazabilidad que me garantice esa, digamos, esa confiabilidad, poder detectar esos cambios era para nosotros muy importante. Por lo mismo, tomamos la decisión de que en todo lo que era la serología infecciosa, el HIV, el antígeno de superficie, la sífilis, e implementar estos gráficos para monitorear justamente esos pequeños sesgos que se pueden generar por los cambios del lote reactivo y que podrían impactar en un momento u otro un corrimiento de los puntos de corte y que afectaran las decisiones, sobre todo de los resultados que están muy cerca al punto de corte, es lo que uno podría llamar como los positivos verdes. Entonces, en esencia, cuando tú me preguntas a quién se lo podemos aplicar, pues la aplicabilidad la hicimos considerando esas dos variables de riesgo específicamente, la ausencia de trazabilidad y la necesidad de que desde en el uso previsto del test, el delta clínico sea muy significativo y entonces nosotros tengamos que garantizar que cualquier cambio que se genere sea detectado para no impactar la seguridad del paciente. Partiendo de ese orden de ideas, que fue como la primera parte que definimos en qué mensurando hacerlos. Quiere decir que esta estrategia de los gráficos Kusum y de los gráficos EMWA no la hicimos generalizada para todas las pruebas de laboratorio, sino la hicimos para las pruebas que teníamos, delta clínicos, como por ejemplo la hemoglobina A1C, algunos parámetros, algunos marcadores importantes en algún tipo de pacientes como la albúmina, para los pacientes renales, y hemos tenido, digamos, y en todos los parámetros, en la totalidad, en los parámetros de la serología infecciosa. Nosotros, digamos que los mensurandos de química clínica, estamos mirando también en este momento el impacto, y ya tenemos mucho más experiencia en los marcadores de la serología infecciosa, porque ya llevamos mucho más tiempo monitoreando.
Y Alba, ¿qué herramientas usar para ese tipo de gráficos? ¿En qué consisten esos gráficos?
Lo primero sería entender, el gráfico Kusum y el gráfico EMWA son dos herramientas distintas. Cuando nosotros estamos hablando de las herramientas de Kusum, los gráficos de Kusum son sumas acumuladas de las desviaciones que uno va viendo del material de control con respecto al valor Diana de la media que tiene asignada el laboratorio. Eso permite que en la medida en que no se presentan errores sistemáticos, sino que el control fluctúa por arriba y por abajo de la media, en el gráfico Kusum, pues el gráfico tiende a acercarse al cero, porque fluctúa positivo o negativo y se va alineando cerca del cero en los gráficos Kusum. En el momento en que la prueba empieza a entrar en un error de tipo sistemático, deja de fluctuar porque adopta un patrón de comportamiento. Entonces puede fácilmente ubicarse sistemáticamente todo el tiempo el control por arriba de la media, por arriba de la media. Y entonces la diferencia entre el resultado del control y la media empieza a sumar. Y las sumas acumuladas van haciendo que ese gráfico de Kusum tenga un patrón de comportamiento que es absolutamente sensible y que tan pronto se inicia ese patrón de comportamiento me genera la alarma. Esos son los gráficos Kusum. Los gráficos EMWA, que se escriben EMWA, EMWA, que se conoce como la media móvil ponderada exponencialmente. Es decir, esto viene en inglés, Exponentially Weighted Moving Average. Y significa Y fíjate que tiene, estos gráficos tienen un valor importantísimo, es porque le dicen, mire, usted tiene que considerar cuando está realizando su materia, su procedimiento de control de calidad analítico, que las pruebas, su control de calidad analítico, que cuando está procesando su material de control, los datos reales, en tiempo real, lo que está procesando hoy, tiene un peso ponderado frente a los datos o a la media histórica que trae de ese material de control, que tiene que tener otro peso. Es decir, la media móvil ponderada exponencial le dice, lo correcto es que cuando usted está monitoreando su procedimiento de medición, tiene mucho más valor su dato actual, ¿cierto?, ponderadamente, porque está reflejando las condiciones de operación actual que tiene, que los datos históricos, porque ya ha pasado el tiempo, porque ya está trabajando con otro lote reactivo. Entonces, trabajar todo el tiempo contra una media fija que fue estimada y definida bajo otras condiciones que no son las actuales de hoy, cuando estoy procesando los pacientes, pues genera que los gráficos de Levin-Jennings pierdan sensibilidad en la detección del sesgo. Los hace absolutamente poderosos en la detección del error aleatorio, pero no tan sensibles en la detección del error sistemático. El gráfico ENWA, al ponderar el dato actual frente a los datos históricos, hace que se tengan en cuenta las condiciones de operación en tiempo real y que de esta manera, digamos, el peso histórico de todo lo que es, en qué condiciones se obtuvieron los datos anteriores, no me haga creer o que estoy teniendo falsos rechazos o que estoy teniendo falsas aceptaciones. Entonces, en los gráficos ENWA, lo que se hace es una ponderación del valor actual del control y se le da un peso ponderado al valor histórico que trae la media del control para obtener un nuevo valor que es el que se va a graficar, y a esa gráfica se le definen unos límites. Esas son las dos herramientas y ese es el, digamos, el gran valor que tienen como herramientas estadísticas en la detección del error.
Uy, pero cuántas cosas hay todavía por contar y por aprender en este tema, Alba. Nuevamente, dos minutitos, así la gente se va a buscar el cafecito y sigue escuchando esta nota súper interesante sobre las herramientas de control estadístico de procesos. Nuevamente un par de minutos y volvemos.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. La 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 cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Continuamos escuchando la última parte del reportaje de la doctora Alba Cecilia Garzón González, especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría en servicios de salud.
Y acá estamos de vuelta para esta tercera y última parte de esta nota súper interesante sobre herramientas de control estadístico de procesos. Ahora, Alba, ¿podrían aplicarse estas herramientas a otros analitos que son dosados en el laboratorio o son más útiles en aquellos que pueden generar falsos positivos o falsos negativos por su gran sensibilidad analítica?
Nosotros, basados en la experiencia que estamos manejando acá en Colombia, con lo que llevamos trabajando en México, le hemos encontrado absoluto poder en las mensurandos, que son de resultado cualitativo, pero de análisis instrumental. Es decir, definitivamente hemos encontrado que tienen un valor muy importante en la contención tanto del falso positivo como de los falsos negativos en las pruebas de la serología infecciosa. Llámese rubeola, toxoplasma, sífilis, citoplasma, HIV, antígeno de superficie. Estamos ahorita, lo que te digo, adelantando la aplicabilidad de esta herramienta en los mensurandos que por guías de práctica clínica tenemos los delta clínicos. Entonces los estamos haciendo en los mensurandos como la hemoglobina 1C, la albúmina, y estamos mirando pues por riesgo clínico en notificación de críticos y de acuerdo como a las estadísticas en qué otros parámetros tendríamos que implementar. La recomendación, digamos, que nosotros, o que te puedo decir yo con base en la experiencia que hemos trabajado con la herramienta, es que justamente debe ser particularizada de acuerdo a las necesidades de cada laboratorio, con base a cuál es la experiencia que tienen en el, digamos, en el manejo de la prueba, cómo el criterio y la trazabilidad es importante para definir el uso de esta herramienta. Es muy útil, digamos, cuando ya un mensurando tiene una trazabilidad, es plenamente trazable, tiene un MRS absolutamente trazable y no está asociado a riesgo crítico, digamos que tú podrías decir que con el sistema de control de procesos estadístico tradicional de Levin-Jennings es suficiente. Pero cuando uno se enfrenta a mensurandos que no tienen una trazabilidad plenamente demostrada, en donde estamos demasiado dependientes de la casa comercial en su diseño de manufactura, en donde el cambio de lotes de reactivo va a tener un impacto importante, va a ser muy significativo la implementación de estas herramientas. ¿Cómo se implementan estas herramientas? Porque uno dice, pues existe un software, ¿cierto? ¿O qué? Obviamente existe software, desde luego que existe software, y no es un software, no son software customizados, ni particularizados para el laboratorio. Es decir, en cualquier paquete estadístico de un software estadístico están los gráficos ENGWA y los gráficos QSUM, como están las curvas ROC. Quiere decir que tú puedes encontrar esto en cualquier paquete estadístico como el MINITAF, el análisis CIT, el SPSS, el otro que se llama el Infinity QS. Es decir, existen muchos software de estadística que tienen las herramientas. Y desde el punto de vista de la costo-efectividad, la costo-utilidad y el costo-aplicabilidad, pues lo ideal es que uno tenga estas herramientas para simplemente se incluyen, se van ingresando los datos y automáticamente el software aplica los criterios de aceptabilidad y aplica la herramienta. Cuando no se tiene, como es el caso en mi país, en Colombia, lo hablo específicamente en nuestro contexto, donde lamentablemente por el esquema económico, un poco perverso en el sector salud, todos son costos y todo cuesta, a veces la adquisición de este tipo de herramientas pues no nos es tan sencillo, porque ahí si se tiene para el reactivo y se tiene para el control y se tiene para la evaluación externa, pues no se tiene para, no hay presupuestos para otro tipo de herramientas. Pero lo que les quiero decir es con gran tranquilidad y con gran facilidad que si el conocimiento está ahí, como les dije, hay literatura desde el año 58 y 59 con relación a estos gráficos. Tenemos literatura publicada en el ClinChem LabMed, que ustedes saben que es la revista de la Asociación Americana de Química Clínica. Entonces, que si uno entiende cómo es la metodología, en nuestro amoroso Excel se puede hacer el monitoreo tanto de los gráficos con Zoom como de los gráficos en One. Y realmente yo pienso que ya el laboratorio de América Latina que no tenga Excel, pues grave, ahí sí fuera de contexto. Pero pienso que hoy todos los laboratorios tienen acceso al Excel, todos. Y entonces si yo tengo el acceso al Excel, puedo hacer estas herramientas de control. ¿Qué es valioso estas herramientas de control? Mira, no se requieren más materiales de control. Es con los mismos datos de tus controles, sino que es una forma distinta de monitorearlos y de definirles los límites de desempeño para hacer la herramienta mucho más sensible a la detección del error. Entonces, si el laboratorio goza, digamos, del músculo financiero para adquirir los software, perfecto. Cualquier software de estadística que maneje estadística tradicional básica tiene estas herramientas. Entonces puede conseguir cualquier software de estadística en el mercado y fácilmente las puede implementar. Pero sí, como es el caso en mi tierra, que poseemos ciertos, ya, el tema ha sido duro y cada vez ha estado más difícil, no se puede tener la posibilidad de adquirir estos software, estos licenciamientos, pues no hay problema. Nuestro mejor amigo el Excel, de quienes hacemos calidad, lo trabajamos todos los días de la vida. Entonces, nuestro mejor amigo el Excel también me sirve para hacer los gráficos con Zoom y los gráficos en. Fíjense que los gráficos con Zoom, lo único que hay que hacer son restas y sumas, restas y sumas. No es más. Y eso grafica. Y en los gráficos ENWA, lo único que hay es que ponderar los datos. Entonces digo, el dato actual tiene un peso ponderado del 10%, pero la media histórica que traigo tiene un peso ponderado del 90%. Quiere decir que mi nuevo dato de control es el resultado de esa ponderación y ese es el dato que voy a graficar. Entonces, para eso, pues fíjate que uno lo hace así, digamos, en la cabeza. Ya haciéndolo en el Excel, simplemente pondera, saca el dato y luego grafica. Le define los límites según la metodología y puedes empezar fácilmente a implementar tus herramientas de Zoom y tus herramientas de EMWA. Yo siempre aquí a mis estudiantes y a mis colegas que les digo, empiece y haga un piloto. ¿Por qué? Porque justamente la medicina basada en la evidencia lo que le dice es, yo tengo que tener la evidencia que eso funciona. Y entonces puedo empezar haciéndolo con un mensurando, probando la herramienta, verifico, hago el comparativo contra el Levin-Jennings, comparo con el Zoom, nos convencemos como laboratorio que es una herramienta que funciona, que no demanda gasto de reactivo, que no demanda gasto de material de control, que sí demanda pues el tiempo para hacer el análisis. Con todo esto, digamos que lo que queremos, lo que quiero concluir, Silvana, de nuestra conversación, es que no se necesita tampoco el gran recurso para la implementación de esta herramienta. Se necesita es conocerla y que quien la vaya a implementar tenga la certeza de que sí le aporta valor. Que por eso siempre he recomendado, mire, en los temas de calidad hay mucho escrito, hay mucha publicación, hay mucha literatura, hay mucha guía internacional, pero solo hasta que uno la hace y solo hasta que uno la aplica en sus procesos, ve la aplicabilidad y la utilidad y también muchas veces uno descubre que no todo lo que está escrito en las guías internacionales sucede tan bonito como sucede en las guías. Que mi recomendación para esto es que si bien ya existen paquetes estadísticos, herramientas estadísticas, software de estadística convencionales, sin ninguna marca de casa comercial específica, sino software de estadísticas tradicionales de los que están en el mercado, puedo accesarlo para implementar la herramienta. También puedo desde mi Excel utilizarlo y aplicar esta herramienta iniciando con un mensurando que yo considere de riesgo significativo como el HIV, por ejemplo, es decir, cómo funcionará esta herramienta en el monitoreo del control de calidad del HIV. ¿Cómo? A partir de mi Excel. ¿Qué es lo que necesito? No me va a demandar más gasto reactivo, no me va a demandar gasto de control, sino que lo único que me demanda es tiempo. Siéntese, entiende la herramienta, parametrícela en el Excel y el Excel le va a empezar a graficar. Yo siempre le he dicho a todos mis estudiantes y a mis colegas, todos los software que hay hoy en el mercado arrancaron de un Excel. Se derivaron de ejercicios de Excel que dijeron, esto se puede sacar del Excel y pasar a un software. Entonces, la decisión es también evolucionar en las medidas técnicas de detección y prevención. Es decir, no podemos seguir obsesionados por ser 6 sigma, porque finalmente el indicador es un indicador de resultado, es de retrovisor cuando yo lo mido, ya han pasado los hechos, sino que también tenemos que empezar a trabajar ya a mejorar las herramientas de detección del error en tiempo real. Y que estas herramientas son sencillas porque solo implica sumar, restar, ponderar, aplicar porcentajes, y que desde nuestro amado Excel que todos manejamos, lo podemos trabajar.
Bien, muchísimas gracias, Alba. Ha sido muy clara y es un tema súper importante este de las herramientas de control estadístico de procesos. Te agradecemos enormemente tu participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias.
Listo, mi doctora Silvana. Bueno, pues, muchas gracias. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
La sirena está encantada porque desobedeció.
La sirena está encantada porque desobedeció.
No más por una bañada la hará.
Bailará y la hará.
No más por una bañada que en Jueves Santo se dio.
Que en Jueves Santo se dio y a la Semana Sagrada.
La sirena de la mar me dicen que es muy bonita.
La sirena de la mar me dicen que es muy bonita.
Yo la quisiera encontrar, lara.
Bailará y lara.
Yo la quisiera encontrar para besarle su boquita. Pero como es animal no se puede naditita. Thank you. vez yo me embarqué y en una barquita inglés.
Una vez yo me embarqué y en una barquita inglés.
Al pasar por Alemania, la ra, al pasar por Alemania me dijo un sabio francés.
En la costa americana y alumbra el sol al revés.
La doctora Viviana Raquel Fabré, especialista en endocrinología, jefa asistencial del Laboratorio de Endocrinología del Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Muy bienvenida, doctora Viviana Fabre, a El Microscopio. Vamos a hablar de cortisol y vamos a ver de su determinación en pelo. Para entrar en el tema, Viviana, ¿qué es el cortisol y para qué se mide?
El cortisol es una hormona que en realidad nos prepara para afrontar la vida diaria. Es una hormona que está relacionada con el estrés, ¿no? Y fundamentalmente su función es eso, nos prepara para afrontar la vida diaria, por eso las concentraciones de cortisol son muy altas al despertar y van disminuyendo a lo largo del día y alcanza su mínima concentración a la noche, a las 23 horas aproximadamente. Tiene lo que se llama un ritmo diurno, ¿no? Que tiene que ver con esto.
Ahora, para hacer la determinación, además de una prueba de sangre o una prueba de orina, también se busca en el pelo. ¿Cuál es la ventaja de poder buscar cortisol en pelo?
Claro, el cortisol se puede medir en sangre, en orina, y lo más nuevo que hay hoy es en cabello. Y en saliva también, en sangre, orina y saliva. En el caso de la sangre y la saliva, representa los niveles de cortisol que tiene el individuo en el momento de la obtención de la muestra. En el caso de la orina, es un periodo más largo que es de 24 horas, ¿no? Porque son orinas de 24 horas. Mientras que en el caso del cabello permite evaluar las concentraciones de cortisol de los últimos 3 meses. Esa es la ventaja que tiene el cortisol en cabello, ¿no? Que permite evaluar la concentración de cortisol, pero en un periodo de tiempo más prolongado.
Y habiendo encontrado la posibilidad esta de buscar cortisol en un cabello y poder saber el promedio, digamos, del último periodo largo de tiempo de cortisol en el pelo. ¿Y se hicieron correlaciones con ese mismo individuo, con muestras de sangre o con muestras de orina para ver si los resultados eran compatibles?
El problema es que al evaluar diferentes intervalos de tiempo, los resultados no deben correlacionar, porque el periodo de tiempo es distinto. De hecho, Sauvé y colaboradores hicieron pruebas, sí, hay publicado, en donde no correlaciona el cabello con sangre y con saliva, lo cual es lógico, porque uno evalúa, o sea, evalúan periodos de tiempo distintos. Y hay una correlación débil con el cortisol en orina, ¿no? Que es el que evalúa un periodo de tiempo más prolongado, pero esto es lógico, no deberían correlacionar.
Y usando el pelo como matriz, ¿cuántos meses atrás es posible remontarse para poder evaluar los niveles de cortisol en un individuo?
3 meses. Nosotros, la puesta a punto del procedimiento que desarrollamos permite evaluar de los últimos 3 meses. Si quisieras ir más tiempo hacia atrás, podrías, ¿no? Pero nosotros en realidad lo hemos desarrollado y lo tenemos estandarizado para 3 meses, que es en realidad como se presenta en la bibliografía, ¿no? Se utiliza el cortisol en cabello para evaluar los niveles de cortisol de los últimos 3 meses. Hay algunos trabajos que evalúan los niveles de cortisol mes a mes, pero esto es fundamentalmente relacionado con patologías que tienen que ver con el eje adrenal, ¿no? Porque el cortisol es producido por la glándula adrenal. Y hay algunas patologías, algunos tumores que se asocian a hipersecreción de cortisol, en donde evaluarlos mes a mes tiene es como que le aporta, digamos, mayor significación que la evaluación de cortisol sérico, salival o de cortisol en orina de 24 horas. Pero es específicamente para esas patologías, ¿no?
Se requieren métodos muy complejos para poder determinar cortisol en pelo. ¿Cuál es el método que ustedes desarrollan?
En el mundo, el cortisol en cabello se mide por espectrometría de masa, que es un método muy costoso, muy poco accesible a los laboratorios clínicos y que es complejo, o sea, requiere personal especializado. También se mide por ELISA, que es un método manual, ¿no? Que el tema es que es laborioso, lleva mucho tiempo, que no es tan preciso. Y lo que nosotros desarrollamos y que no existía registros en el mundo es la medición de cortisol en cabello por un sistema automatizado. O sea, en el mismo sistema en el cual nosotros medimos cortisol en sangre, cortisol en saliva, que es un autoanalizador, ¿no? Estos autoanalizadores donde vos pones la muestra y el autoanalizador hace todo, lo que nosotros pudimos hacer es desarrollar un procedimiento que permite la medición en el sistema automatizado. Y que además, dado que esto no está reconocido internacionalmente, nosotros realizamos la validación completa de este procedimiento, porque cuando uno en realidad desarrolla un procedimiento, lo primero que debe hacer para cumplir con las normas internacionales, la validación bajo las normas internacionales, ¿no? Y que es el trabajo que se publicó en Scientific Report y que en realidad lo que se publicó es la validación completa del cortisol en cabello.
¿Es un procedimiento costoso, será, o es de acceso fácil?
El procedimiento es de acceso en cualquier laboratorio clínico, ¿no? Es un autoanalizador que está en cualquier laboratorio, accesible en cualquier laboratorio clínico. ¿Fue costosa la validación? Sí, la validación fue muy costosa porque se requieren muchas determinaciones. O sea, a nosotros nos llevó mucho tiempo, de hecho del año 2011 que nosotros estamos trabajando en esto. En sí la medición hoy en día, la determinación no. Es barato, es un método accesible y barato, no es costoso, digamos.
¿Y qué patologías se pueden estudiar a través de esta determinación?
Bueno, en realidad nosotros fundamentalmente hoy en día la bibliografía dice que el cortisol en cabello es un biomarcador de estrés crónico, ¿no? Y el estrés crónico está asociado, hoy se sabe, a patologías como el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, el cáncer. Nosotros tenemos algunos resultados en infarto agudo de miocardio, midiendo cortisol en cabello, donde hemos visto que el cortisol en cabello ha sido predictor. Tenemos resultados en síndrome de Cushing, que el síndrome de Cushing en realidad era esto que yo te decía, son tumores asociados a la glándula adrenal, ¿no? Hipersecretores de cortisol. O sea, esta sería la patología, digamos, en la cual es más fácil la medición de cortisol en cabello. Y también tenemos resultados en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? En lo que, en el marco de lo que se llama prolamin fetal. Hoy en día hay una teoría que dice que cuando una madre sufre estrés en el embarazo, en el último trimestre del embarazo fundamentalmente, va a desarrollar un feto que 10, 15 años después va a presentar obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y en ese marco nosotros tenemos algunos resultados en prolamin fetal, ¿no? En síndrome de ovario poliquístico y también en madres que van a parir, ¿no? O a tener un niño, pero estos resultados en realidad, estos estudios los realizamos en conjunto con Alemania. En ese sentido tenemos algunos resultados también.
Lo mencionaste recién, el Cushing cíclico, presenta periodos de exceso de cortisol y otros de normocortisolemia, lo que eso claramente dificulta el diagnóstico. ¿Es posible evaluar pacientes con Cushing cíclico a través de esta matriz?
Sí, es ahí donde el cortisol tendría, el cortisol en cabello, ¿no? Sería quizás el biomarcador de elección para el Cushing cíclico, porque justamente estos individuos, como vos dijiste, presentan periodos de hipercortisolemia, pero presentan picos y valles, ¿no? Y por eso se hace más difícil su diagnóstico del laboratorio con las pruebas que hoy contamos. El cortisol en cabello es como que sería el mejor biomarcador para ese tipo de pacientes, ¿no?
Y por último, ¿cuál es el horizonte para el uso de la medición de cortisol en pelo como marcador de estrés y predictores, como señalaste, de eventos cardiovasculares? Agrego el tema de los quistes ováricos, ¿no? En el futuro, toda esta lista de posibles predicciones. ¿Cómo ven ustedes a partir de esta metodología el horizonte para utilizarlo como marcador?
No, justamente hoy estamos evaluando frente a otros marcadores para ver el desempeño del cortisol en cabello. Creo que para eso hay que tener evidencia científica de que sea mejor que otros marcadores que hoy se proponen, como la carga alostática. Hoy lo estamos comparando y estamos haciendo algunos estudios para ver si es mejor predictor, ¿no? Sobre todo en infarto agudo de miocardio. También estamos iniciando estudios en la medición de cortisol en cabello en relación al cáncer, el cortisol en cabello en relación a la diabetes. Son todos trabajos que están en curso, líneas de investigación que hoy en día tenemos en curso, ¿no?
Cuando mencionas tenemos en plural, ¿de qué colectivo de investigación estás hablando? Así de paso presentas al grupo.
porque claro, yo soy la investigadora como principal, pero tengo un grupo de personas que me acompañan: Diego González, bioquímico, la doctora Gabriela Bert, Darío Jacobsen, todos ellos son coautores de la patente de cortisol en cabello y de otras patentes que nosotros tenemos, ¿no? Darío Jacobsen, que es bioquímico también, son docentes de la UBA, todos ellos. Déjame pensar, en Martín Repeto, que también es docente de la UBA, María Elcano, bioquímica, y el estudiante y actualmente técnico, Juan Jamardo. O sea, es un grupo constituido por personas con distinta, o sea, formación. También tengo en ese grupo a Carolina Ibar, que fue becaria de estímulo mía. O sea, todos ellos son integrantes del grupo de investigación que lleva adelante esto. Actualmente nosotros estamos también desarrollando la medición de cortisol en cabello en uña para aquellas personas que no tengan cabello, ¿viste? Porque en realidad se necesitan 3 centímetros de cabello para poder analizar, porque los 3 meses tienen que ver con que el cabello crece 1 centímetro por mes. Entonces lo que nosotros hacemos, cortamos el cabello al ras del cuero cabelludo, en la zona de la nuca, y medimos con una regla los primeros 3 centímetros. Y esos 3 centímetros son los que se someten al ensayo. Y tiene que ver con esto, con que el cabello crece 1 centímetro por mes, ¿no? Para esas personas que no tengan los 3 centímetros, hoy estamos desarrollando, estamos en vía de finalizar la medición de cortisol en uña. Este proyecto lo llevamos nosotros adelante, pero también hay los técnicos del área, de Belki Garzón, Beatriz Gómez, que también colaboran todo el tiempo, ya sean cortando los cabellos o ayudándonos en todo lo que tenga que ver con el desarrollo del proyecto, ¿no? Hay muchas voluntades, en realidad, reunidas. Buenas voluntades.
Buenísimo. Equipo presentado y tema desarrollado. Muchísimas gracias, Viviana Fabre, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias, gracias. Un beso. Chao, chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Later, people pay for what's familiar. No need to know yourself.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.